Del Evangelio según San Lucas. En aquellos días María se puso en camino y fue a prisa a la montaña, a un pueblo de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito: «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor?». En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. María dijo: «Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre». María se quedó con Isabel unos 3 meses y después volvió a su casa. En estos días estaba leyendo a una famosa mujer filósofa llamada Edith Stein, que fue discípula de Husserl. De hecho, es una mujer que un poco antes de la Segunda Guerra Mundial fue de las primeras, al menos en Alemania, fue la primera mujer que hizo un doctorado, graduada de un máster en filosofía. Y además de ser asistente dando clases, ¿no?, de Husserl, fue una de sus discípulas principales, ¿no? Bueno, esta mujer, de origen judío, luego se convirtió al cristianismo. Es un proceso muy largo, no lo voy a contar todo. Y después de unos años de conversión, entra al Carmelo, se hace monja y se convirtió en santa. De hecho, me impresiona, ahora que estoy leyendo sus obras, la capacidad. O sea, es impresionante, es sumamente inteligente, muy capaz y muy adelantada a cuestiones actuales, sobre todo con respecto a la mujer, a la vocación de la mujer. Ella, obviamente, siendo profesora en una época donde las mujeres todavía no tenían tanta vida o trabajo social fuera de la casa, ya esto existía, pero no tanto, desarrolla muy bien todo este tema. Incluso yo siento que se adelanta, ¿no? Y ella, en su obra, sobre todo en el aspecto antropológico, intenta rescatar la vocación original del hombre y de la mujer. De hecho, les recomiendo, tanto hombres como mujeres, leer sus obras, sobre todo de este tema de la vocación del hombre y la mujer. Porque ella dice, bueno, Dios tenía un plan original para nosotros. Nosotros, con el pecado original, fuimos heridos. Por lo tanto, nuestra naturaleza, las características esenciales de lo femenino en la mujer y de lo masculino en el hombre, han sido heridas. Esta relación también entre el hombre y la mujer está corrompida, con todos los problemas que suceden entre parejas, entre hombres y mujeres. Entonces tenemos que rescatar ese original, ese plan original, ese diseño original. Y lo necesitamos nosotros porque es parte de nuestra purificación. Y entonces ella desarrolla todo esto de manera magistral y pone también a la Virgen María como ejemplo, como modelo y arquetipo. Obviamente tanto a Jesús como a la Virgen como modelos para el hombre y la mujer. O sea, ¿a dónde tenemos que llegar? Y entonces va hablando de las características principales de la mujer y del hombre y cómo tenemos que ir purificando todas esas características que en su plan original tenían un determinado sentido. Entonces, bueno, hoy que estamos celebrando la visitación de la Virgen, María que sale, digamos, de su casa, de su egoísmo, estando ya embarazada, para ir a servir, para ir a ayudar. Esto es una de las características principales de la mujer, su capacidad de servicio, su capacidad de sacrificio por los demás, de amor, de acogida, etc. María hoy se convierte en esto, en ejemplo y modelo para nosotros. Modelo a imitar. La Iglesia ha puesto a la Virgen como un modelo para alcanzar la santidad y de estas cosas que tenemos que ir recuperando como seres humanos, ¿no? De hecho, si recuerdan, hay un pasaje del Evangelio donde Jesús le dice a Nicodemo: hay que nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos. Y Nicodemo hace una pregunta bastante tonta, pero dice, bueno, ¿cómo tenemos que entrar otra vez en el vientre de nuestra madre y nacer, ¿no? Jesús habrá pensado como que, bueno, no necesariamente, no dice, Jesús dice, no, hay que nacer de nuevo del agua y del espíritu. O sea, tenemos que tener un nacimiento de nuevo espiritual para alcanzar ese hombre y esa mujer original que estaba en el plan de Dios. Entonces, ese nuevo nacimiento implica también una maternidad. Así como existe una maternidad biológica, existe una maternidad espiritual de los nuevos hijos de Dios, que es esa nueva criatura que tenemos que ir otra vez purificando para llegar a ese nivel. Entonces, María también de alguna forma se convierte en una madre espiritual de nosotros, igual que la Iglesia, que a través de los sacramentos, la Iglesia es esposa de Cristo, a través de los sacramentos va generando estos nuevos hijos que somos nosotros, que nos tenemos que ir purificando. Y entonces ella empieza a hablar de la maternidad, tanto biológica, pero también de la maternidad espiritual de la mujer y de la paternidad del hombre, que también estamos llamados a generar hijos o a colaborar con Dios en el engendrar hijos espirituales, empezando los papás y las mamás por sus hijos, no solamente una generación biológica, sino también aprender de María el acompañamiento, la paciencia, la protección, el mantener y motivar al hijo en el ámbito espiritual. También tenemos una misión de ir poco a poco logrando que estos se conviertan, que todos los seres humanos se conviertan en hijos de Dios, ¿no? Y aquí desarrolla un tema también interesante para las personas que no pueden tener hijos o las personas que han decidido consagrarse totalmente a Dios, desarrolla todo el tema de la maternidad espiritual y la paternidad espiritual. En este caso, nosotros los sacerdotes, las religiosas, o incluso personas que son solteras, o como dije, parejas que no pueden tener hijos, la importancia de también ser padres y madres espirituales a los demás, de otras personas, y que esto como también, de alguna manera, te llena, como esto te lleva a una plenitud, porque parte de la característica original del hombre y de la mujer en su naturaleza está la paternidad y la maternidad. De hecho, ya lo desarrolla muy bien, pone como en el caso del hombre todo el tema del dominio de la tierra, que es el trabajo, en el hombre después del pecado original se ha también tergiversado un poco. El hombre tiene una tendencia principal hacia el dominio de la tierra y a veces descuida la paternidad. La mujer también desde el origen tiene una tendencia al trabajo, obviamente, solo que las mujeres antiguamente su trabajo no era remunerado. Bueno, de hecho, ni el trabajo del hombre ni el trabajo de la mujer era antiguamente remunerado. Al inicio, el hombre cazaba y, bueno, aportaba, llevaba la comida a la casa. Después, con el desarrollo de la agricultura, el hombre también trabajaba ahí al lado de la casa, en el campo, y lo que cosechaban ahí al lado de la casa lo llevaban. Hasta que con la revolución industrial sacan al hombre de la casa, ¿no? Que esto tiene unas consecuencias bastante graves luego a nivel familiar. Y bueno, es algo que tanto hombres como mujeres hoy en día en la familia, el tema de la colaboración, hay que analizarlo para que no vaya en detrimento de los hijos. Pero bueno, lo que quiero decir es que con la revolución industrial, entonces se empieza a remunerar el trabajo de los que trabajan en las fábricas. El trabajo de la mujer en la casa no se remunera, pero la mujer siempre ha trabajado. De hecho, es algo característico y esencial de la mujer. Solo que ella explica que en la mujer es más fuerte el tema, todas las características que rodean la maternidad son mucho más fuertes en la mujer que el tema del dominio de la tierra, que es el trabajo. Pero las dos son necesarias, tanto en el hombre como en la mujer. Y bueno, para no alargarme con este tema, lo que quiero decir es que María, Edith Stein la pone como modelo tanto de la mujer, pero también del hombre. Empieza a desarrollar todo este tema de la maternidad espiritual, a la cual todos nosotros estamos llamados a desarrollar, maternidad y paternidad espiritual. Pone la Virgen también modelo de caridad. De hecho, lo que ella hace hoy en la visitación es dedicar tiempo de sí misma a ayudar a su prima. Y también es un ejemplo para todos nosotros de salir de nosotros mismos, de amar, porque eso también nos lleva a la plenitud. Entonces, bueno, aquí podríamos desarrollar estos temas que son de tipo antropológico, pero sobre todo pedirle a la Virgen que nos conceda la gracia de recuperar esa idea original de Dios en nosotros, tanto en el hombre como en la mujer. Sobre todo en las mujeres, que hoy en día siento que a veces se ha tergiversado un poco todo este tema, equiparándola con el hombre, y hay una igualdad que hay que recuperar sin duda, pero hay que tener cuidado porque no somos iguales. Y entonces las características principales que nos diferencian y que nos enriquecen, y esto ya lo he hablado anteriormente, las tenemos que reforzar y recuperarlas. Entonces, bueno, María es un ejemplo de esto. Es no solo de ayudarnos espiritualmente, sino de su vida. Es un ejemplo para nosotros. Ponerla hoy como modelo, pedirle hoy esta gracia. Y termino con un elemento más espiritual y muy bonito. Y es que María, cuando sale recorriendo las montañas hacia casa de Isabel, se dicen los teólogos que esta fue la primera procesión del Corpus Christi. María obviamente tenía ya a Jesús en su seno. Recuerden ustedes, ahora viene junio, vienen las procesiones de Corpus Christi. Para mí es un momento súper especial cuando sacan el cuerpo de Cristo por las calles, ¿no? Y sobre todo en algunos países, sobre todo en España, cuando sueltan las rosas desde los edificios, los pétalos, mientras va pasando Jesús. Pues qué bonito eso, ¿no? Saber que mi Salvador, nuestro Salvador, está con nosotros, se quedó con nosotros, y poderlo acompañar durante esa procesión es muy bonito. Y bueno, la Virgen lo hizo la primera vez cuando llega cerca de Isabel. Isabel dice que su hijo, que era San Juan, empieza a saltar de alegría. Entonces, la Virgen nos lleva a Jesús para esta renovación de hombres y de mujeres nuevos, que tenemos que nacer de nuevo en el Espíritu, como lo dice Jesús, para entrar al reino de los cielos. Entonces, para concluir, les recomiendo en primer lugar leer a Edith Stein y a Juan Pablo II en la teología del cuerpo, para conocer un poquito más desde el punto de vista intelectual ese modelo al cual tenemos que llegar. Y luego, en segundo lugar, y en esta meditación, pedir a la Virgen que realmente nos muestre a Jesús, nos lleve a Cristo, que es el verdadero modelo de nosotros también, para alcanzar esa plenitud a la que Él nos ha llamado. Y el último consejo es, si pueden, ahora que termina mayo y empieza junio, ojalá puedan asistir a las procesiones del Corpus Christi y pedirle mucho a la Virgen que les conceda esta gracia de amar a Cristo como ella lo amó y de ser verdaderas madres, tanto biológicas como espirituales, y también padres, tanto biológicos como espirituales, a los que les toque. Pues un feliz día, que Dios les bendiga, y espero que esta meditación les ayude a crecer en su vida espiritual. Les habló el Padre Jesús Rodríguez, y nos puede seguir en nuestras cuentas de ¿Qué haría Jesús? Y mi cuenta personal, Padre Jesús LC.